COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, ¿cómo están en este martes 17 de octubre? Bienvenidos a la sintonía más cercana de COPE Alicante. Como saben, hasta la 1:30 les contamos las historias más cercanas. Un fuerte abrazo de Quique Sánchez en el control técnico. De quienes habla Denis Rodríguez, ya saben que lo primero es conocer cómo viene el tiempo para el día de hoy. Y según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy la verdad es que tendremos cielos con intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Hoy máximas de 26 grados y mínimas de 16. ¿Cómo se circula estas horas por las calles de la ciudad de Alicante? Vamos hasta la sala de control de tráfico. Fermín Espinos, buenos días.
Hola, buenos días. Pues tenemos circulación intensa en los accesos a Plaza de la Estrella, también de la Plaza del Mar, y en la subida por Óscar Esplá hacia la propia Plaza de la Estrella. Ya por último, el acceso al centro por las avenidas de Jaime II y Alfonso Sabio.
Bueno, pues feliz día, Fermín. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
12:51. Hoy estamos pendientes de la asamblea que va a celebrar esta tarde Compromís, porque, entre otros temas, abordarán si abandonan o no el tripartito. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Pues una vez más, Compromís se pone de perfil y deja hacer. Hace unos días la formación parecía que por primera vez tomaba cartas en algún asunto y se ponía de frente cuando le daba al alcalde un ultimátum para que dejara la alcaldía antes de que terminara este mes, o de lo contrario no le seguirían apoyando. Bueno, pues hoy el portavoz, Nacho Bellido, comienza ya a recular y asegura que están abiertos ahora a eso que se lleva tanto.
Al diálogo.
Te doy tiempo, ¿no? Y a la negociación, eso es, con el Partido Socialista. Bellido también sale en defensa de la gestión turística en Alicante después de que se haya salido hayamos sabido que una de las compañías que más cruceristas traen aquí a Alicante va a dejar de hacer escala en la ciudad el próximo año por considerar que no hay atractivos suficientes para los visitantes. El PP carga tintas contra la gestión del tripartito en este asunto, asegurando que no tiene una oferta turística clara, a lo que además se suma la suciedad en las calles y también la falta de seguridad. Ciudadanos se suma a las críticas y va a llevar al próximo pleno una reprobación a la edil del área, a Eva Montesinos, por la ineficacia de su gestión. Y la Consellería de Sanidad se compromete a realizar un estudio para conocer las necesidades de los vecinos del Pau 2, que piden un centro de salud, dado que ahora acuden al de San Blas, pero la población está creciendo en esta zona de la ciudad. De hecho, se están construyendo multitud de viviendas en esta parte y se está quedando ya pequeño. Desde el ayuntamiento se recuerda que también hay otras zonas necesitadas de este tipo de centros en Alicante. Y un motorista de 50 años ha fallecido esta madrugada en un accidente registrado en la P7, a su paso por Gata de Gorgos, en Alicante. Ha sido detenido un hombre acusado de intentar matar a otro con un cuchillo de cocina, que le asestó dos puñaladas porque no quería robar con él. El arrestado, de 35 años, sin nacionalidad palestina, le constan 16 antecedentes policiales y se encontraba en situación irregular aquí en el país. Y penas también de hasta 4 años de cárcel para la excúpula de la CAM por falsedad contable.
Pues yo pensaba que iban a ser más años.
Yo también, pero bueno, 4 añitos de momento. Eso está finiquitado.
Vale. 2:20. Como siempre, actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Isabel.
Hasta luego.
A las 3:25 llega el momento de conocer la última hora del deporte. Última hora que, pues yo diría que a estas horas sería la última hora deportiva. Porque, como saben, se está... Bueno, el Hércules ya tiene un nuevo entrenador, que va a ser Claudio Barragán. Y a estas horas... Está en plena rueda de prensa, es su presentación. Nos vamos hasta el estadio José Rico Pérez. Juan Francisco Milla, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días, sí. Estamos aquí en la rueda de prensa de Claudio Barragán. Ha empezado hace 6 minutos la rueda de prensa de presentación del nuevo técnico del Hércules.
Ah, bueno. Sí.
Que va a debutar el domingo ante el Formentera, es el nuevo entrenador del equipo tras la destitución de Siviero.
Con el Hércules, lo primero porque, soy valenciano y yo me alegro de que le vaya bien a todos los equipos de la comunidad, de los que han estado siempre, que han tenido una historia detrás, como pues el Castellón, Villarreal, Valencia, Hércules, en fin, Elche, todos. Yo siempre lo he dicho, y si tengo que decir algo, me gustaría a mí este año pues eso, conseguir el objetivo, y que porque un derbi en otra categoría pues aún supone muchísimo más, ¿no?, que un derbi en segunda vez. Bueno, ya lo vi el partido de Copa, que el ambientazo que había, porque bueno, es una de las cosas que también nosotros le tenemos que dar a la afición. Para que la afición esté con nosotros, tenemos que corresponder y darles. El que vea un equipo un equipo implicado, que vea un equipo comprometido, que es generoso en el esfuerzo, que transmitir a la grada lo que quiere, porque a la más mínima yo he visto que la afición está con el equipo. En el momento que hay esa desidia, hay esa apatía, es cuando viene. Y no tenemos que esperar a que la afición nos chille para reaccionar, sino todo lo contrario. Ya desde el principio tenemos que salir con las pilas cargadas, ¿no?
Sonido en directo de Claudio Barragán, el nuevo entrenador del Hércules. La presentación del exentrenador del Cádiz. Muchos nos acordamos de aquel partido y aquel penalti en el estadio José Rico Pérez. También el exentrenador del Elche. Bueno, pues esa presentación se está llevando a cabo ahora mismo en el estadio José Rico Pérez. Todo lo que ocurra, todos los sonidos de esa presentación lo van a poder escuchar a partir de las 3:25 en Deportes COPE. 12:56, ahora llegan unos buenos consejos a Mediodía COPE. Y fíjense, a través de las redes sociales, como vienen a escuchar un avance informativo, bueno, pues una gran naviera, como es Costa Crucedos, pues ha decidido dejar de hacer escalas en la ciudad de Alicante en el 2018. Fíjense, por falta de atractivos turísticos, históricos, culturales, por falta de limpieza, porque los cruceristas han realizado largas colas, por ejemplo, al sol, para poder coger ese ascensor que les va a llevar hasta el Castillo Santa Bárbara. Les estamos preguntando tanto en Twitter, @copealicante, como en Facebook, facebook.com/copealicante, si creen ustedes que Alicante no tiene suficientes atractivos turísticos, si está sucia, si debería de mejorar, pues en esos accesos, por ejemplo, el Castillo de Santa Bárbara. ¿Qué opinan de todo ello? Bueno, pues pueden dejarnos su opinión en facebook.com/copealicante y también a través de Twitter, @copealicante. Después leeremos los mensajes y conoceremos también qué ha dicho tanto el portavoz del gobierno, Nacho Bellido, sobre este tema, y escucharemos también al portavoz de los populares, Luis Barcala. También nos iremos hasta ULAB, ese laboratorio de innovación y de ideas, porque la lanzadera, ese proyecto de incubadora de empresas de Juan Roig, visitará mañana miércoles la ciudad de Alicante para seleccionar a 15 empresas que, bueno, pues podrán ser gestionadas y ayudadas desde la lanzadera de Juan Roig para llevar a cabo ese proyecto. Estaremos hablando con Marta Nogueras y también nos iremos hasta un festival flamenco que se está llevando a cabo en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterránea. Hoy estará con nosotros el coordinador del festival, Javier Serrano, y estaremos hablando con el vicepresidente de la Fundación Caja Mediterráneo y exedil de Cultura, Miguel Valor. Será a partir de la una, pero antes, buenos consejos.
¿Quieres dar un impulso a tu negocio? Mercalicante pone a tu disposición oficinas, locales comerciales y naves industriales para que tu empresa avance. Te ofrecemos un completo catálogo de servicios para que inicies, desarrolles o amplíes tu negocio. Más información en www.mercalicante.com o en el 966-081-001. Ven y conoce nuestras instalaciones.
En Fundesem Business School te damos varias razones para elegirnos. ¿Sabías que nuestro máster de marketing digital se coloca en el 100% de nuestros alumnos? ¿Cómo lo oyes? Y eso es porque Fundesem tiene uno de los mejores máster del sector, con títulos de experto en e-commerce, social media y SEOSEM. Infórmate sobre nuestra nueva convocatoria de másters en fundesem.es o acércate a nuestra sede en Alicante.
Vuelven los 30 días de oro de Servihabitat, la mejor oportunidad para comprar tu piso a un precio irresistible. Entra en servihabitat.com antes del 16 de noviembre y aprovecha esta gran oportunidad. Recuerda, 30 días de oro en Servihabitat.
Si te interesan las industrias creativas y culturales, te esperamos el 24 de octubre en Alicante en Focus Pyme y Emprendimiento La Alacantí. La Consellería de Economía Sostenible ha preparado mesas redondas, talleres, networking y muchas actividades para aprender. Focus Pyme y Emprendimiento La Alacantí. Martes 24 de octubre, Centro Cultural Las Cigarreras. Inscríbete en focuspyme.emprenemjunts.es.
Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Madagascar Mascotas. Ven a visitar nuestra nueva tienda en Babel. Peluquería canina, felina, spa y nuestro nuevo servicio de hotel canino. En Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Estamos en Polígono Babel, calle Banistería 20, frente a Autovía. Y recuerda que abrimos todas nuestras tiendas de 9:30 a 9:30. MadagascarMascotas.com.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
Estar informado.
Ya está en marcha la investigación por el accidente ocurrido esta mañana en la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid. Allí se ha estrellado un caza, un F-18. El piloto ha fallecido durante la maniobra de despegue, según informa el Ministerio de Defensa, quien ha hecho pública su identidad. Se trata de Fernando Pérez Serrano, de 26 años. Estamos ya en esa base de Torrejón. Alejandro Tobalina.
Desde esta base aérea de Torrejón de Ardoz, compañeros de prensa aquí desplegados nos confirman que los servicios de bomberos ya han concluido la labor de extinción del incendio que ha provocado ese accidente en el que ha fallecido Fernando Pérez Murciano, que ingresó en la Academia General del Aire en el año 2009 y que sumaba más de 700 horas de vuelo. Hasta aquí se está trasladando en estos momentos la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares para investigar cuáles han sido exactamente las causas del siniestro.
Muy pendientes, por supuesto, de esta noticia. Mientras tanto, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, está de visita en Cataluña, en los acuartelamientos de San Clemente de Sansebes en Girona y en el Brunch en Barcelona. Una visita que va a acortar para volar directamente a la base de Torrejón de Ardoz. Y se ha presentado la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN de este año, que se va a celebrar el 22 de octubre con el lema Sé valiente, la misión te espera. Amparo Latre.
140 países en todo el mundo celebran esta jornada en la que el principal objetivo es hacer visible la realidad de las misiones, acompañar a los misioneros en su día a día a través de la oración y recaudar fondos para sufragar las necesidades materiales de las comunidades. Anastasio Gil es el director de Obras Misionales Pontificias en España.
Es el tiempo de la misión. Hoy es tiempo del valor, de tener valor, coraje, audacia para anunciar el Evangelio.
El DOMUN se celebra el próximo domingo, una ocasión en la que la Iglesia pone la mirada en los misioneros. En el caso de los españoles, hablamos de 13.000 repartidos por todo el mundo.
¿Qué más está pasando a esta hora, Antonio Herraiz?
Pues que mejora la situación en Galicia. A esta hora 23 incendios permanecen activos, 8 estabilizados y 22 controlados. En Asturias, la unidad militar de emergencias se ha retirado del Principado después de quedar estabilizado el fuego más importante. El Frente Independentista sale en tropel contra el ingreso en prisión de los ejecutores del golpe separatista en Cataluña. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart pasan su primer día en la cárcel de Soto del Real. En la plaza de San Jaume, el presidente Puigdemont ha encabezado este mediodía una protesta contra la decisión judicial. Además de los miembros de su gobierno y también de la alcaldesa Ada Colau, se han concentrado muchos funcionarios del Ayuntamiento y de la Generalitat que han abandonado su puesto de trabajo para mostrar su apoyo a los Jordis. En Badajoz, en el término de Novelda del Guadiana, una colisión entre dos turismos deja 3 muertos. Ha fallecido un niño, su madre y el abuelo. En Siria hay novedades. El ejército apoyado por Estados Unidos ha tomado por completo la ciudad de Raqqa. Fue capital del califato del denominado Estado Islámico. Y el novelista Fernando Aramburu y su novela Patria ganan un nuevo galardón. El Ministerio de Cultura le ha concedido el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de narrativa. Ha vendido 500.000 de ejemplares y alcanza las 21 ediciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo habláis precisamente del DOMUN, de historias de misioneros.
Pues sí, porque están pasando por la antena de COPE numerosas historias de misión en esta semana, que va a culminar el domingo con el DOMUN. Hoy vamos a reunir en El Espejo 3 historias que han coincidido en Corea. Esther Palma, de la Asociación Servidores del Evangelio, ya es una veterana de la misión, pero dice que se siente una aprendiz al verse flanqueada por el franciscano Luis Uribe, que nació en Guernica hace 82 años, y por Darío Marotti, un salmantino que actualmente trabaja en Filipinas. Luego vamos a contar sus historias. De momento, la foto que estamos mostrando en nuestro Facebook Religión COPE muestra una alegría que no viene solo de las viandas que habían llegado de España y que están compartiendo en esa foto, sino de la satisfacción de poder estar entregando su vida a Jesús y de poder curar sus heridas, consolando el corazón de tantos hermanos. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Pues en media hora, gracias José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes, tercera jornada de la Liga de Campeones, José Luis Corrochano.
Real Madrid, Tottenham y Esparta de Moscú, Sevilla, madridistas y londinenses londinenses buscan el pleno de puntos en esta fase de grupo. Los dos suman 6 puntos y en el otro partido el Sevilla tiene 4 puntos. La victoria en Moscú le colocaría a un paso de la clasificación para octavos. Hablan el francés Zidane y el argentino Berizzo sobre sus partidos.
El Tottenham no es solo King, yo creo que es un conjunto, un equipo muy bueno. Tenemos 2 partidos contra el Tottenham, la primera final del grupo, digo, y lo que queremos es hacer un partido, yo creo que va a ser un buen partido.
Será un partido de usar el balón con mucho criterio, sobre todo en el medio del campo, encontrando movimiento y seguridad en el pase, contra un rival que retrocede habitualmente, espera y sale a la contra con mucha velocidad, así que el cuidado de usar el balón correctamente.
Contamos los 2 partidos en el tiempo de juego a partir de las 8:15, y se está presentando la edición de 2018 del Tour de Francia. Va a empezar en la Vendée, destaca un tramo de tierra de 10 kilómetros camino de los Alpes, 15 tramos adoquinados en la etapa 9, habrá crono por equipos, una crono individual de 31 kilómetros con 4 subidas y, por supuesto, Alpe d'Huez y los Pirineos.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
1:05. Bienvenidos. Si te incorporas a estas horas a la sintonía de COPE Alicante, como sabes, hasta la 1:30 te contamos las historias más cercanas. Historias como, por ejemplo, la de los cruceros en la ciudad de Alicante. Como saben, todo proyecto que quiera llevar uno adelante, pues lo realmente difícil no es ponerlo en marcha, que también tiene su dificultad, sino mantener dicho proyecto y hacerlo crecer en la medida de lo posible. Alicante consiguió en este mandato algo muy bueno en materia de turismo: ser puerto de salida para alguna naviera o ciudad de escala. Se había logrado algo difícil, que es demostrar a las navieras de que Alicante tiene motivos suficientes para ser un puerto para cruceros. Tras la alegría desbordada con la llegada de algún que otro crucero llevando a cabo desfiles de moros y cristianos, mascletá, fuegos artificiales, bueno, parece que se han desinflado las ideas, o es que no hemos sabido encandilar a los cruceristas, porque son ellos los que, una vez que se finaliza el crucero, valoran las ciudades donde han hecho escala. Y la naviera Costa Cruceros ha decidido no realizar escalas en Alicante para el próximo 2018 por falta de alicientes turísticos, culturales e históricos. Por largas colas al sol para poder subir al Castillo de Santa Bárbara, por exceso de gorrillas o suciedad en las calles, entre otros motivos. En definitiva, que hemos suspendido el curso crucerista. Desde las filas populares afirman que Alicante tiene alicientes turísticos de sobra, pero apuntan que también sobran gestores ineficaces. Luis Barcala es portavoz popular.
Alicante tiene alicientes turísticos de sobra, pero también les sobran en estos momentos gestores ineficaces como Echavarri y su equipo de gobierno. ¿Me quiere decir alguien cómo una naviera como Costa Cruceros va a programar hacer escala en Alicante el año próximo, cuando no se sabe qué oferta turística van a tener sus viajeros? ¿Cuando no se sabe si el comercio va a estar abierto o cerrado? ¿Cuando lo que se van a encontrar es una ciudad sucia y desangelada?
Y desde Compromís, uno de los socios de gobierno del tripartito, se centran en mejorar las cosas, si es que hay que mejorarlas. Pero que en materia de turismo se han batido récords en estos 2 años de legislatura. Nacho Bellido es portavoz del gobierno.
Lo haremos con la concejalía de turismo, y si hay que mejorar cosas, pues habrá que trabajar en esa línea de mejora. Pero sí que es verdad que el tema de cruceros y el tema de Alicante como potencia turística, pues la verdad es que en estos 2 años ha mejorado de forma considerable. Estamos batiendo todos los récords de asistencia a la ciudad, no solo en fechas como Fogueres o como el verano, sino en el conjunto de la ciudad.
Y sobre este tema les estamos preguntando en las redes sociales, en facebook.com/copealicante y también a través de Twitter. Julio Pérez nos dice: Alicante en los últimos años ha ido perdiendo poco a poco el interés para los turistas. Se ha vuelto una ciudad sucia, poco cuidada y sin actividades relevantes para alguien que pueda venir de fuera. El ayuntamiento poco a poco, y por interés político, se ha ido cargando iniciativas empresariales en torno al turismo. El resultado lo estamos empezando a ver: los cruceros dejan de venir a la ciudad, una ciudad que ya no es interesante. Con una ciudad limpia, cuidada y con ambientes agradables para el turismo, se puede conseguir el objetivo de que no solo los cruceristas, sino cualquier persona que esté interesada en nuestra ciudad pueda venir y disfrutar de ella. Edith Mónica, por ejemplo, dice: hola, no creo que tenga que alistar los sitios de visitas para extranjeros. Posiblemente el guía que les toca no tiene iniciativas o cobra haciendo poco o nada, como muchos. Qué lamentable es leer esto. Vivo aquí hace 17 años y sigo opinando que Alicante es muy bella. Gracias. Bueno, puedes dejar tu opinión en facebook.com/copealicante o a través de Twitter, @copealicante.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar.
miércoles. Mañana es día 18. El Laboratorio de Ideas e Innovación ULAB, que como saben está situado en la ciudad de Alicante, va a recibir la visita de Lanzadera, esa aceleradora de empresas que impulsa el empresario Juan Roig desde Valencia. La visita se debe gracias a esa apuesta que por segundo año consecutivo mantiene Lanzadera con ULAB, y donde pueden permitir sacar adelante el proyecto de alguno de los emprendedores alicantinos. En esta ocasión, 15 proyectos alicantinos van a ser examinados por Ana Jiménez, que es gerente de marketing y producto, y Marta Nogueras, gerente de proyectos en la Marina de Empresas de Valencia. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, por segundo año consecutivo apuestan por visitar este laboratorio de ideas ULAB en busca de proyectos. Me gustaría preguntarle antes, ¿Alicante es una provincia de bastantes emprendedores?
Pues lo cierto es que sí, y lo es así porque nosotros en las diferentes convocatorias de nuestros programas siempre hemos tenido presentes emprendedores alicantinos. De hecho, actualmente, tanto en el programa Garaje como en el programa Lanzadera, tenemos tres proyectos emprendedores alicantinos, que son Prismap, InsectFit y Panapop.
Ajá. A raíz de la crisis, bueno, pues no sé si ha estallado, diría yo, esta carrera, ¿no?, del emprendedor, que quizás antes estaba a lo mejor algo adormecido, o es que no encontraba quizás las ayudas suficientes para poder sacarlo adelante.
Bueno, yo creo que lo que llamamos ahora emprendedor ha sido el empresario de hace muchísimos años, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo llamamos emprendedor desde hace unos 5 años en adelante. Pero lo cierto es que tienen la suerte de poder encontrar ahora iniciativas como Lanzadera, donde poder apoyar y dar por cumplidos sus sueños emprendedores, ¿no? Para poner en marcha un negocio o hacer crecer una empresa.
Oye, este miércoles van a examinar 15 proyectos alicantinos. ¿Se puede saber qué valoran para que un proyecto pueda integrarse dentro de esa edición 2018 de la incubadora empresarial?
Sí, nosotros en Lanzadera tenemos dos programas. Uno que apoya ideas, que se llama el programa Garaje, y también tenemos el programa Lanzadera para apoyar proyectos empresariales, es decir, empresas que ya están lanzadas al mercado. Pero principalmente hay una cosa que tienen en común, uno de los requisitos para entrar en cualquiera de los dos programas, y es sobre todo el equipo promotor. Porque para nosotros lo más importante es las personas que están detrás de las ideas. Y eso para nosotros es lo más valioso, en lo que más nos fijamos. Por supuesto, la idea es importante y siempre buscamos que haya un componente innovador y diferencial que determine cuál es el valor añadido que van a ver los nuevos y futuros clientes de estos proyectos.
Oye, Marta, ¿hay algún tipo de idea o modelo de negocio que tiene un mejor futuro, mejor salida? No sé si aquellos proyectos que están encaminados al e-commerce o dirigidos a Internet suelen tener quizás una mejor salida porque hay más futuro.
Bueno, lo cierto es que nosotros aquí en Lanzadera, en nuestra trayectoria de 5 años, hemos estado apoyando proyectos de todos los sectores, y obviamente los proyectos que tienen un empuje digital online son proyectos que pueden evolucionar de una forma más rápida normalmente, pero nosotros también siempre hemos respaldado proyectos físicos. Hemos tenido desde una heladería que está en Alicante que se llama La Neu, que tiene varios establecimientos abiertos, pasando por restaurantes, o gente que hace producto físico. A nosotros es sobre todo lo más importante buscar un componente diferenciador, pero no tiene que ser independiente de tener una base tecnológica o no.
Bueno, también van a realizar una charla abierta, creo que se ha abierto a todo el público, donde van a hablar sobre los errores más comunes, ¿no?, que se cometen cuando uno se lanza esto de crear su propia empresa y llevar adelante su proyecto. ¿Hay un denominador común? ¿Cuáles son los errores más comunes?
Bueno, voy a hacer un poco de spoiler a la charla de mañana. Pero sobre todo, sí que es cierto que nosotros en todos estos años donde hemos recibido más de 10.000 proyectos, pues la verdad que nos hemos dado cuenta de que hay una serie de errores que se suelen dar, sobre todo al principio, a la hora de poner en marcha una empresa. Hay cosas que son muy importantes de establecer, como pueden ser las reglas del juego a la hora de constituir una sociedad, establecer un pacto de socios, sobre todo saber bien de quién te rodeas a la hora de crear una empresa, ¿no? Porque esto va más allá de ser, pues, juntarte con un grupo de amigos a poner en marcha una idea, ¿no? Entonces, queremos sobre todo darle ese componente de centrar muchísimo las reglas del juego. Tener muy claro dónde te metes, ¿no? Que esto, la idea es que hacer de esto empresa, contratar a personas y hacer crecer estos proyectos, en hacerlos empresas y que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Importante. Por eso tratamos de forjarles las bases muy desde el inicio.
Que cuando te sueles juntar a lo mejor con algún compañero de facultad y lleváis un proyecto adelante, la amistad es una cosa, pero luego en la parte laboral tenemos que ser muy estrictos, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. En general todo puede fluir, pero también es importante dejar claras cuáles son las reglas, ¿no?
Bueno, visitan por segundo año consecutivo, como decía la LAB, que bueno, cumple poco más de un año en la ciudad de Alicante, y gracias a él hay empresas que se han consolidado como referencia para el establecimiento de empresas. ¿Cómo valora usted este tipo de instalaciones y cómo valora en este caso este laboratorio ULAB en la ciudad de Alicante?
Pues la verdad que estamos muy contentos de que haya iniciativas como la ULAB, porque es lo que permite tener un centro donde empezar a hervir empresas, ¿no? Y que hayan un flujo de conocimiento entre las distintas empresas, los distintos equipos que están allí trabajando en un coworking. Creemos mucho en las ideas que pueden fluir ahí, en el conocimiento que fluye, y sobre todo que haya iniciativas así impulsadas en la Comunidad Valenciana, en este caso como en Alicante, pues aporta muchísimo valor para luego poder detectar más talento y que se vaya eso cada vez en aumento, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que yo creo que ahora mismo pues está teniendo mucho éxito ahí en Alicante. Uh-huh. Y por eso nos queremos acercar de nuevo allí.
Esos 15 proyectos que van a examinar mañana, ¿los conoce ya de antemano? ¿Los van a conocer ya mañana in situ?
Sí, correcto. Mañana conoceremos estos 15 proyectos con el objetivo de darles un primer feedback y con la intención de que puedan después aplicar a la convocatoria que vamos a tener para entrar en enero, que ya la tenemos abierta en nuestra página web, lanzadera.es.
Uh-huh. Esto es como, no sé, como las entrevistas, que tienes a lo mejor 3 minutos para presentar tu proyecto y encandilarlo para que sea uno de los elegidos. ¿O cómo funciona exactamente?
Bueno, trataremos de dedicarles más tiempo, que eso también es importante, pero sobre todo es poder tener unos 15, 20 minutos para poder conocer un poco mejor el proyecto y el equipo que está detrás de esa idea y poder darles pues unos primeros consejos o pinceladas sobre el modelo de negocio que tienen, cómo están orientando el mercado o la estrategia a la hora de captar primeros clientes.
¿Cuál es la edad media, más o menos, del emprendedor con el que suelen trabajar habitualmente?
Pues lo cierto es que tenemos un amplio rango de edad. Y tenemos desde jóvenes de 18 años que están pues estudiando y que tienen ganas de ya empezar a dar el salto a emprender, como son estudiantes de DEM, como también tenemos padres de familia numerosa que han estado trabajando durante 15, 20 años en grandes empresas y por fin han decidido dar el salto a montar su proyecto empresarial.
Eso de especificar de padres de familia numerosa, los que no son numerosos no son emprendedores. Es que me la apuntillado ahí como padres de familia numerosa.
Sí, porque, bueno, pues por supuesto también hay padres de que tengan solo un hijo, pero que nos destaca muchísimo también que llegue gente que lo que tenga es, sin importar la edad o el género, una genética en la que estén dispuestos a asumir el riesgo y dar el salto a emprender, ¿no? Que quieran cumplir su sueño y sobre todo que demuestren pasión. No, que no es una cuestión de edad tampoco. Sí. Entonces, pues por supuesto es muy importante en esos casos, sobre todo, tener muchísimo respaldo por parte de las familias, ¿no?
No, por supuesto.
Que les apoyan, por eso en ese caso también lo he destacado más.
Oye, yo hablaba de la charla, donde va a ser abierta para todo el público que se quiera acercar, para aquellos que quieran escuchar desde la experiencia. ¿Cuáles son esos errores más comunes que se cometen cuando uno, bueno, pues emprende un proyecto? ¿A qué hora va a ser la charla?
La charla será a las 6:30 en ULAB.
6:30. ULAB, recordamos, en la Plaza San Cristóbal de Alicante, muy céntrico, con entrada libre, que van a poder ver esta charla. Marta Nogueras, gerente de proyectos en la Marina de Empresas de Valencia, esa fantástica lanzadera que está ayudando a muchísimos jóvenes y emprendedores. Gracias por estar ahí con nosotros aquí en Mediodía COPE. Y por hacer un pequeño spoiler, de lo que va a ser la charla mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, Marta. Venga, 1:20. Hacemos unos buenos, una pequeña pausa para unos buenos consejos. Tengo a Adrián González, que ya se prepara, está preparado con Mundo Natural. Y si te gusta el flamenco, ya está en marcha lo que es el Festival Flamenco Mediterráneo en el aula de la Fundación Caja Mediterráneo. Si no lo has descubierto porque están ahora mismo en pleno Ecuador de festival, no te preocupes, porque en cosa de 2 minutos vamos a hablar de ello.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Como cada día llegan los buenos consejos de nuestro experto, Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Si padecemos vista cansada, cataratas, ¿podemos evitar estas complicaciones oculares?
Podemos evitar estas complicaciones oculares porque los ojos también envejecen. Y además las enfermedades degenerativas de la vista o oculares, pues no tienen una sintomatología muy aparatosa que nos esté indicando de que estamos perdiendo capacidad de este órgano, que es tan importante, Denise, que 7 de cada 10 acciones que realizamos al día involucramos la vista. Es el contacto de nuestro interior con el exterior. Por lo tanto, hay que cuidarla porque también envejece, también degenera. Para eso nosotros proponemos un producto, se llama Vision Plus. Vision Plus de Mundo Natural aporta los carotenoides necesarios, que se comportan también como antioxidantes, para limpiar estructuras tan importantes como es el cristalino y evitar que se opacifique este tejido que produce esas cataratas, que son síntomas de envejecimiento. También aportar antocianinas, que le aumenta el pigmento de la mácula, corregir la microcirculación para controlar esos problemas de glaucoma o altos niveles de tensión a nivel intraocular, y además controlar la bioquímica del ojo, que es muy sencillo saber si está alterada. Por ejemplo, si sufres deslumbramiento cuando conduces de noche, tienes problema con la vitamina A, no está funcionando bioquímicamente bien nuestro tejido ocular. Por eso es muy importante apoyarnos en Vision Plus, una cápsula al día, en cualquier momento del día, con el estómago vacío, para aprovechar los principios activos y resolver esos problemas de visión que tanto nos preocupan, o evitarlos, porque también vamos cumpliendo años, Denise, y nuestra vista también tenemos que mimarla con Vision Plus.
Pues vamos a cuidarnos. Vision Plus lo puedes conseguir en farmacias, Herbolario, para Farmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural en la calle Portugal 38. Si quieres información o realizar tu pedido, toma nota al teléfono 965-92-81-34. Los consejos que nos trae cada día Adrián González, que es director de comunicación de Mundo Natural. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Denise.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Esto que escuchan es la guitarra de Jesús Guerrero, que va a ser uno de los conciertos que forman parte de ese fantástico cartel Festival Flamenco Mediterráneo. Mira, lo que le pasa a uno que cuando no se pone las gafas, pues es lo que tiene, que ve mal las fechas. Y es que no es que esté en el Ecuador el festival, es que no ha empezado. Es que el próximo día 20 dará su pistoletazo de salida hasta el próximo día 24 de noviembre. Y es que, como les digo, el 20 de octubre, el Aula de Cultura de la Fundación CAM acoge este primer Festival de Flamenco Mediterráneo con una amplia programación donde van a poder encontrar documentales, masterclass, exposiciones, actuaciones en directo. Y por su escenario, pues van a pasar artistas de la talla de Dani Morón, Jerez de Bulería, Duquende, Juan Garrido, Patricia Guerrero, bueno, y muchos más. Hoy queremos descubrirlo un poquito más con el coordinador del festival, que es Javier Serrano. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con un amigo ya de esta casa, pues se la conoce ya de peapa. Él es vicepresidente de la Fundación Caja Mediterráneo, exedil de Cultura. Miguel Valor, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenido.
Aquí estamos otra vez, como siempre.
Vamos, aquí.
Más de 2.000 programas llevamos juntos.
No sé si el padrón lo ha cambiado, porque aún me llegaban cartas todavía aquí a la radio.
Bueno. Muy bien, encantado de estar otra vez con ustedes. Y ahora desde la Caja de Ahorros, en este caso en la Fundación Caja Mediterráneo, completamente renovada, con su nuevo presidente Luis Boyer y todos los miembros de la Junta, pues estamos trabajando por la cultura alicantina. Vamos a ver si lo que es el Aula de Cultura vuelve a tener pues el mismo entidad cultural que tenía en todos estos años pasados. Quitando de los 3 últimos que, por desgracia, pues esto ha ido un poquito mal, pero bueno, Estamos empezando de
nuevo. Están trabajando en ello, ¿no?
Sí, señor.
Fíjese, la apuesta por un festival flamenco donde se tocan distintas artes escénicas de este género, como es el flamenco, es importante. Y de hecho, la programación que habéis preparado, Javier, es bastante amplia, porque empieza el día 20 de octubre y es hasta el día 24 de noviembre.
Sí, cuando nos planteamos hace unos cuantos meses, bueno, el mes de enero y tal, pensamos que en Alicante hacía falta recoger la cultura del flamenco. Hemos investigado y aproximadamente en la provincia hay unas 100 academias dedicadas al flamenco, con lo cual ahí hay un interés, creemos que bastante importante. Entonces nos planteamos el cómo hacer un festival donde hubieran como primer encuentro que fuera unos precios interesantes, que fuera además muy variado. Como ves, hay guitarra, además unas guitarras que ahora si quieres comentamos un poco, hay baile buenísimo y cante para morir, como diríamos en términos flamenco. Entonces, además de eso, vamos a también a proyectar una película, Omega, de Morente, sobre Morente, con música de Leonard Cohen. Bueno, es una película muy, muy, muy especial. Una exposición de fotografía en blanco y negro también, el hall del propio auditorio. Y bueno, y sobre todo aprovechando que la Fundación tiene un auditorio, un aula de cultura
fantástica,
increíble. Sí, sí. Y estaba dormida, como digo yo, no estaba muerta,
tres
estaba
años,
dormida.
Tres años dormida.
Entonces hay que despertarla. Entonces hemos apostado por la cultura del flamenco más que por el flamenco. De atraer a público en general que venga a disfrutar con nosotros. Y como veréis luego, si queréis, comentamos lo de los precios. Hay bonificaciones para estudiantes mayores, etcétera.
Dependiendo de la actuación, ¿tiene un precio o es un precio
sí,
único para
son,
todas las
son precios distintos. Hay que tener en cuenta que cada concierto el caché es distinto, vienen de sitios distintos. La verdad es que la apuesta de la Fundación ha sido tremenda, porque esto no se hace gratis. Es una suma de patrocinadores, apuesta, bueno, Miguel, que ha sido, creo que, el entusiasta primero como patrón que le corresponde, porque claro, sin el patronaje de la Fundación, por mucho que yo quiera y ame el flamenco, no, si pero no hay
la
apoyo...
suerte la hemos tenido nosotros, encontrándole él por una parte y también por nuestro presidente, que tiene una sensibilidad cultural tremenda. Yo creo que nosotros los patronos lo que queríamos es eso, que lo que es la aula de cultura fuera más, que se viera otra vez, que se conociera otra vez, y trabajar después de tres años es difícil, pero lo hemos conseguido. Yo era un enamorado de la música flamenca, además ha estado siempre en Jerez, o sea, en la Unión, y creo que valía la pena. Nosotros ya hace muchos años hicimos algo con la Unión, las semifinales que las hicimos en la playa San Juan, y en el Castillo fue un éxito total, y bueno, y sabiendo ahora, yendo de la mano de Javier, pues creo que vamos a continuar aquellos encuentros y que los aficionados estén a gusto como siempre.
¿Qué me destacarían estos dos minutos de este cartel, donde hay un montón de actuaciones?
Ya, yo destacaría primero Dani Morón, porque es un guitarrista impresionante, y sobre todo también quiero destacar que los cuatro bailadores que vienen son premio en la Unión al desplante de flamenco, lo cual quiere decir que son gente con un tipo de baile muy interesante. Jesús Carmona está a nivel internacional, viene desde Barcelona, viene con Dani Morón una mujer, Patricia Guerrero, que es una bailadora del Albaicín, que con 18 años ya ganó el premio en la Unión, y ahora mismo ya ha presentado en su propio programa, su propio concierto, se llama Catedral, en el Festival de Jerez, y yo estuve presente, y bueno, es un programa buenísimo. Luego hemos traído a la gente de Jerez, flamenco del pueblo y por el pueblo, quiero decir, dos barrios, en Jerez hay dos barrios fundamentales, que es Santiago y San Miguel, y de ahí hemos traído lo mejor. Pero es que además viene mi hijita, que está nominado para los premios Grammy del 2018, con lo cual es un cantador fuera de serie. Yo lo conozco personalmente y es un muy buen cantador.
La guitarra de Jesús Guerrero, que estábamos escuchando al principio, es el guitarrista Miguel Poveda.
Claro, Claro, por eso lo traigo, yo soy amigo personal. Claro. Y le dije, tú tienes que venir, porque además lo presentó. Este disco estuvo presentado, lo presentó en el festival, perdón, en la Bienal de Sevilla del año pasado.
Javier, dime, porque nos quedan 40 segundos.
Venga, dime.
Jesús Carmona, que va a estar también.
Sí. Y por último, Fefa Gómez.
Fefa Gómez.
Que está afincada en Alicante. Prácticamente desde la tierra lleva aquí trabajando. Tiene una pedazo de academia y hace muchos espectáculos. Y sobre todo, donde la gente empieza y trabaja en los tablaos.
¿Las entradas dónde se pueden adquirir ya?
Sí, las entradas se pueden adquirir vía internet, por entradas a tu alcance, o bien por un teléfono que yo lo voy a dar ahora mismo directamente.
¿Cuál es?
966-01-2574.
966-01-2574. Y seguiremos hablando de cultura, ¿eh? Y de ese fantástico enclave cultural como es el aula de la Fundación Caja Mediterráneo. Miguel Valor. Seguiremos hablando de todo ello, ¿eh?
Cuando te muchas gracias y encantado de estar otra vez. Me encuentro como en casa.
Javier Serrano, enhorabuena, ¿eh?, por esta iniciativa.
Gracias, os esperamos a todos.
Señores horarias, llega la información a COPE.